Bueno, vamos a iniciar la segunda parte de la mesa de hoy y bueno, y la última mesa de las dos que hemos tenido ayer y con esta, digamos, sería la cuarta mesa. O vamos a seguir con la misma mecánica que hemos tenido en las mesas anteriores. Primero, bueno, antes que todo quiero saludar y agradecer a nuestros invitados especiales en la mesa de diálogo sobre delegaciones. Primero al licenciado Manuel González González, jefe delegacional en Xochimilco. De verdad, apreciamos su presencia este día en nuestro instituto. También en nombre y representación del licenciado Higinio Chávez García, al licenciado Carlos Hernández Mirón, agradecemos la presencia del licenciado Carlos Mirón, que no ha llegado, me dicen. Esperemos que en un momento, que es director de Desarrollo Social. Y bueno, está también en representación del licenciado Alejandro Rafael Piña, jefe de delegación de Venustiano Carranza, el licenciado Daniel Salazar Núñez, quien es el director general de Desarrollo Social. Y también lo acompañan para apoyarlo en su momento las compañeras de la Ventana Única, así como el Centro de Servicios y Atención Ciudadana de la propia delegación. De verdad, les agradecemos el que están aquí. Y bueno, como en las otras mesas, tenemos presentes a quien conformamos la mesa de diálogo. Por un lado, a los representantes de los órganos públicos o de las diversas dependencias públicas. Está con nosotros la licenciada María Guadalupe Barajas, que es la directora de la OIP, de la Oficina Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Bueno, estuvo con nosotros el licenciado Juan José García, que tuvo que retirarse por un evento ahí, ahorita en la delegación Benito Juárez. También está con nosotros el licenciado José Alfredo Rodríguez Báez, quien está en representación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El licenciado Víctor Morales Noble, quien es el director de quejas y orientación de la Comisión de Derechos Humanos. De verdad, agradecemos su presencia en esta sesión. Y también nos ha venido acompañando, bueno, igual que como invitado especial también, desde el día de ayer, el licenciado Alejandro López Mercado, que es subdirector de planeación de Evalúa, que ha sido varias veces mencionado, Evalúa, obviamente, principalmente en la parte de programas sociales. De verdad, agradecemos su presencia. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que es la contraparte, digamos, de las mesas de diálogo, está con nosotros la maestra Laura Becerra, quien es directora de DECA Equipo Pueblo. Está la licenciada Carolina Vivanco, que es la coordinadora de proyectos de investigación de cultura ecológica. Y, bueno, quien tomará la palabra, la licenciada Gabriela Morales Martínez, quien es la oficial de Artículo 19. El maestro Ricardo Jiménez González, coordinador del programa programa de Ciudadanos por Municipios Transparentes, Sintra, conocido por todos por Sintra, y bueno, también Luis Pineda, de Equipo Pueblo, que serán los que darán el diagnóstico y las propuestas que ustedes ya conocen. Como saben, la mecánica es un documento que se elaboró, que se les hizo llegar, que es una serie de diagnósticos y propuestas sobre lo que son los programas sociales en las delegaciones, propuestas para mejorar su transparencia y el acceso a la información de estos programas sociales que, digamos, llevan a cabo las diversas delegaciones, y también sobre los servicios públicos, cómo mejorar la transparencia y el conocimiento de los servicios públicos que se ofrecen y los beneficios y inversiones que se hacen en los mismos, ¿no? El documento ustedes ya lo tienen, es un documento que hace un diagnóstico general, y después, que creo que es lo más rico, hace un diagnóstico y una propuesta para cada una de las delegaciones, y que es obviamente lo que estamos esperando su reacción. Obviamente también está en la mesa lo que somos el secretariado técnico, el árbitro, nos dijeron hace rato, de facilitador, me gustó más que árbitro, de la mesa de diálogo, que es el propio InfoDef. Están los comisionados Jorge Bustillos, quien ha estado coordinando este tema en específico. Cada comisionado hemos coordinado un tema en su momento, el comisionado Agustín Millán, la comisionada Arely Cano y un servidor. Que ya se incorporó con nosotros, ya te había presentado, pero te presento nuevamente, el licenciado Carlos Hernández Mirón, quien es el director general de Desarrollo Social de la Delegación Tlalpan y que viene en representación de mi delegado, porque yo soy de Tlalpan, el licenciado Eugenio Chávez García. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Equipo Pueblo, a Luis Pineda, pues para que nos haga un resumen sobre las propuestas que ustedes ya conocen, pero simplemente pues para ponernos al tanto y después oír sus reacciones, también después de las palabras de artículo 19. Si nos haces favor, Luis.
Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente, las que ya estaban otra vez y las que se acaban de incorporar, compañeras y compañeros. Quiero decirles que esta investigación la realizamos el Colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes, SIMTRA, y de Equipo Pueblo. Queremos iniciar planteando un supuesto. Hicimos nosotros un supuesto teórico, decíamos nosotros, para tratar de encontrar cuál es la relación que existe básicamente entre legislar sobre lo que es la transparencia y cómo se operativiza y cómo se manifiesta precisamente esto. Partimos de que ese principio es el que nos mueve a hacer esta investigación. ¿Cómo se está operativizando esta disposición legal en materia de transparencia y cómo los ciudadanos están de una u otra manera tratando o accediendo a los servicios? Esta investigación, como ya se las entregamos en un documento, se hizo en el marco de la mesa de diálogo. La mesa de diálogo, como ya se ha estado planteando, es una mesa de diálogo que tiene más de 3 años funcionando entre la sociedad y el gobierno. Y en los animadores, en este caso, decíamos, reiteramos nuestro reconocimiento al trabajo de la comisionada y los comisionados, porque son más comisionados que comisionada, nomás es una, han hecho un trabajo excelente y ha sido un trabajo importante porque han logrado establecer ese vínculo entre la sociedad y el gobierno, que es lo que nos mueve para estar acá. La investigación, bueno, la realizamos bajo una muestra, un muestreo de carácter aleatorio y tomando en cuenta los programas delegacionales. Los programas delegacionales encontramos que eran 212 y 11 son subprogramas. A partir de eso establecimos una muestra estadística de 14.2 bajo los siguientes criterios. Perdón que digamos esta cifra, pero es importante. Esta muestra se determinó el 25 de junio de 2010 porque en materia de programas sociales parecen pronósticos deportivos porque se van sumando de fecha con fecha, ¿no? Sí, entonces puede decirnos, no está correcta la cifra. Bien, los criterios que tomamos en consideración para llevar a cabo esta investigación para determinar la muestra fueron el presupuesto delegacional asignado a la política social, el monto asignado a los programas sociales, el tipo de si es tipo de servicio o transferencia, la cobertura de la población beneficiaria en cada delegación y la vigencia de los programas. También ubicamos en forma colectiva una serie de indicadores que después se fueron manifestando en 4 instrumentos. Los indicadores para la evaluación fueron el presupuesto por programa, la cobertura del programa, el alcance geográfico, los mecanismos de difusión del programa, reglas de operación publicadas, el procedimiento de acceso de la población al programa, la infraestructura de la que se dispone de la ciudadanía para accesar al programa, el padrón de beneficiarios y las listas de espera, la entrega de recursos, si es en tiempo y forma, los mecanismos de participación ciudadana, el sistema de rendición de cuentas de la operación del programa y los recursos institucionales de la delegación e instrumentos para garantizar la transparencia. Esta investigación se llevó a cabo a través de diversas técnicas y 4 instrumentos. Un instrumento que era una navegación por diversas páginas de internet, otra búsqueda que hicimos a través de vía telefónica y después hicimos un recorrido con un solicitante simulado que nadie nos descubrió y después hacíamos algunas entrevistas ya con un investigador manifiesto. Queríamos cerrar los criterios y tener una cobertura general para medir exactamente solo lo que es el acceso de la ciudadanía a los programas sociales. Es decir, no estamos evaluando la política social ni los programas delegacionales, sino el acceso o la posibilidad de accesar de la población. Para esto encontramos varias cuestiones y en forma general se los voy a plantear. Veíamos que existe una marcada descoordinación entre las distintas fuentes de información de los gobiernos delegacionales: el internet, la vía telefónica, la atención directa y sistemas de promoción y difusión. La más completa es la página del gobierno central, que sí vincula al solicitante con la caseta oficial, pero no tiene correspondencia o sincronía en materia de información con la Secretaría de Desarrollo Social, con el sistema CIDESO. La información que aparece solo llega a 2009, entonces la caseta tiene 2010 y el CIDESO tiene 2009. Las páginas web de las delegaciones, salvo dos, no publican información vigente. Esto no tendría ningún problema, pero sí cuando algún ciudadano va intentando buscar la vigencia de los programas. Segundo, aunque en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal se establecen algunos criterios para definir la política y los programas sociales, la interpretación que hacen y la forma de cumplirla varía de delegación en delegación. Puede ser por características de carácter cultural, histórico, educacional, pero también puede ser por la interpretación voluntaria que hagan algunos gobernantes. La información sobre los programas sociales en las delegaciones es desigual. Cuatro tienen la información completa, con algunas observaciones menores, seis la tienen incompleta y seis de plano no tienen información o se niegan a mostrar la información a la ciudadanía e incluso con solicitudes expresas. El personal operativo que trabaja los programas solo cuenta con información básica y en ocasiones con una negativa rotunda a informar. Es decir, no tienen una visión en conjunto de lo que es la política, de lo que son los programas, ni cuándo se van a poner en operación los programas, aunque la Gaceta Oficial ya haya determinado que tienen que publicarse con fechas y con puntos de partida. Ninguna delegación tramita o ayuda a gestionar el acceso a los programas vía internet o vía telefónica, siempre requieren la presencia física del posible beneficiario o beneficiaria. Un alto porcentaje de los habitantes de las delegaciones no tienen un referente claro de la existencia de los programas que puede mejorar o en los cuales puede participar. En la mayoría de los casos, la ciudadanía desconoce el programa delegacional de desarrollo porque no se publica o porque no se difunde en los distintos medios locales. Es decir, no lo encontramos en diversos lugares, el programa delegacional. No existe una política y estrategias de información, difusión o programación o promoción de los programas para favorecer el acceso de la población en general. Persiste la decisión política por encima de un trabajo sistemático en la definición de los programas sociales. Particularmente se nota en el manejo de decisión sobre la vigencia de los programas, muchos de ellos con poca inversión y breve duración. No hay evidencias de que la ciudadanía participe en el diseño y evaluación de la política social ni en la definición de los programas que la integran. En muchos casos, los gobiernos no destinan o mejoran la infraestructura para la atención adecuada a la ciudadanía. Son ciertos sectores de población los que se benefician con la política y los programas sociales, ya que suelen ser los más cercanos a las instalaciones los que se enteran oportunamente de los mismos. No hay una rendición de cuentas a la ciudadanía de la implementación, de la operación y de los resultados de los diversos programas que ya se llevaron a cabo o que están vigentes. Persiste la idea de que no existe una obligación de informar al ciudadano común y mucho menos a los investigadores. La ciudadanía sigue siendo un actor que no se toma en cuenta para gobernar. Los supuestos son que los gobiernos no saben qué proponerle o cómo puede participar la ciudadanía en el acto de gobernar. Estas son algunas consideraciones que tenemos. A ustedes les hicimos llegar una serie de recomendaciones muy en concreto que son particulares de cada una de las delegaciones y que por eso estamos aquí, para dialogar en torno a ellas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Y ahora, bueno, vamos a dar la palabra a la señora Gabriela Morales Martínez para que nos haga su exposición. Gracias.
Gracias, comisionado. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer a los jefes delegacionales y a los representantes por su presencia y por la disposición que han mostrado. También a la comisionada Arely Cano y a los comisionados del InfoDF por este mecanismo permanente de interlocución y por ser el vínculo entre la sociedad civil y el gobierno. La aportación del trabajo de artículo 19 parte de nuestra concepción de la importancia de la gestión pública delegacional en la calidad de vida de las personas y de nuestro reconocimiento de la provisión de servicios públicos como condiciones necesarias para la realización de los derechos humanos. La aportación de artículo 19 para la mesa de diálogo por la transparencia fue el análisis de 5 servicios públicos: alumbrado, drenaje, agua potable, tratamiento final de residuos sólidos y bacheo. El criterio que utilizamos para la selección de estos servicios es precisamente que nuestra experiencia de aproximadamente 4 años revisando el nivel de transparencia en la provisión de servicios públicos, estos son algunos de los servicios entre los de mayor demanda para las autoridades delegacionales. De estos 5 servicios nosotros analizamos 3 componentes. El primer componente fue la verificación de la publicación del presupuesto que cada delegación asigna a la provisión de estos servicios públicos. Observamos que en términos generales todas las delegaciones cumplen con la publicación de las obligaciones de transparencia, pero también identificamos que desde una óptica ciudadana no hay manera de que la sociedad pueda identificar la asignación específica para cada servicio público. El segundo elemento que revisamos fue los mecanismos para ingresar demandas de servicios públicos, para interponer quejas sobre las fallas en la provisión de servicios públicos y revisar los mecanismos de participación ciudadana que existen en las delegaciones para la canalización de demandas relacionadas con la provisión de servicios públicos y la manera de que la sociedad pueda contribuir a definir la política pública en materia de provisión de servicios públicos. Para este propósito nosotros utilizamos 3 métodos. El primero fue una revisión en los sitios de internet sobre la publicación de los mecanismos de demanda, quejas y participación ciudadana. Nosotros encontramos que en lo general todas las delegaciones cuentan con mecanismos de participación ciudadana. Reconocemos que cada vez hay un esfuerzo más grande y continuado para reforzar el vínculo entre la sociedad y el gobierno, pero estos mecanismos no necesariamente se publican de manera proactiva en las páginas de internet, que reconocemos que no es el único mecanismo para la difusión proactiva ni necesariamente el más incluyente, pero ese fue el diagnóstico de artículo 19. La segunda manera de verificar esta información sobre los mecanismos de participación, quejas y demandas de servicios públicos fue a través del ingreso de una batería de 16 solicitudes de información dirigidas a cada una de las delegaciones. En estas solicitudes nosotros les preguntábamos sobre la fuente que permita a la sociedad identificar el avance en la provisión de servicios públicos. Nos encontramos con respuestas muy heterogéneas y en lo general no nos dieron información que permitiera conocer de manera concentrada de todas las quejas que reciben cuál es el avance que se han presentado. Una de las delegaciones, como respuesta a esta solicitud de información, nos indicó que la fuente para evaluar este desempeño es el programa de indicadores de gestión del CESAC, por lo cual la propuesta específica en este rubro de artículo 19 es que se publiquen el programa de indicadores de gestión del CESAC de manera accesible, que no esté codificado en lenguaje ciudadano, en la página principal de las delegaciones. En relación a los mecanismos de participación y los mecanismos para la interposición de quejas y la demanda de servicios públicos, desde hace más de 2 años, artículo 19 empezó un ejercicio de monitoreo donde ingresamos más de 125 solicitudes de información a las delegaciones, preguntando sobre los responsables directos de la provisión del servicio, los datos del contacto y los requisitos para acceder a los servicios públicos. Nosotros estamos conscientes y reconocemos el esfuerzo de las delegaciones para canalizar las demandas de servicios públicos, la creación del CESAC, de la ventanilla única. Nosotros pensamos que este paso muy sencillo de publicar los datos directos de la persona responsable contribuye al fortalecer el vínculo entre la sociedad y las autoridades delegacionales y contribuye a abonar a la legitimidad que nosotros pensamos que favorece la operación cotidiana o puede favorecer la operación cotidiana de las autoridades delegacionales. En ese sentido, nosotros ponemos a su disposición en esta mesa una plataforma que es completamente administrable, es el Directorio de Servicios Urbanos que se muestra en esta página, donde se muestra un catálogo de las 16 delegaciones y también un catálogo de 70 servicios públicos con asignación presupuestaria y se dan los datos de los responsables directos de la provisión de los servicios y los requisitos para acceder a ellos. La propuesta para esta mesa de diálogo es que se promueva un ejercicio de coordinación entre las delegaciones y que en conjunto con artículo 19 podamos actualizar este directorio y que este directorio se suba a las páginas principales de las delegaciones. A lo largo de estas mesas, que ya esta es la última, desde el día de ayer ya tenemos compromisos de varias delegaciones, pero la idea sería que fuera un instrumento que estuviera actualizado para que fuera un mecanismo de vinculación más con la sociedad. Para finalizar, en relación al presupuesto, la propuesta de artículo 19 es que se promueva una versión ciudadana del presupuesto de las delegaciones públicas donde se ponga especial énfasis en la asignación presupuestaria a los servicios públicos, porque esto también pensamos contribuye a afianzar la confianza en las instituciones delegacionales por parte de la sociedad. Yo aquí lo dejo, les agradezco mucho.
Bueno, pues agradecemos estas dos exposiciones, que es como habíamos dicho, un resumen del documento que les fue ya entregado. Entonces, vamos ahora con la reacción de las delegaciones en un ejercicio proactivo, propositivo, con el objeto, obviamente, pues de tener áreas de oportunidad para mejorar los términos de transparencia y acceso. Muchas de estas cosas, algunas sí son obligaciones de ley, otras no, pero la idea es, digamos, pues poder mejorar este tema que es muy importante para los ciudadanos. Voy a dar en primer lugar la palabra al ingeniero, y corrijo porque ya le habíamos cambiado el título al licenciado, al ingeniero Manuel González González, quien es jefe delegacional en Xochimilco, como ya lo habíamos presentado, quien nos hará uso de la palabra.
Muchas gracias, buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos hacen a esta sesión sobre la mesa de diálogo por la transparencia. Les comentamos, en Xochimilco hemos analizado de manera detenida las observaciones, los resultados y las recomendaciones que hacen los estudios realizados por Equipo Pueblo AC y por artículo 19. Me referiré primero a la evaluación que se llevó a cabo en materia de transparencia en los programas sociales delegacionales. Xochimilco, en efecto, tenemos 15 programas sociales específicos durante 2010, que van desde centros de desarrollo infantil hasta apoyos en materia de salud a las mujeres, a diferentes estudios que se hacen para beneficio de ellas, becas. Respecto al primer programa que se observó, que es el de becas económicas a niños de escasos recursos, quiero comentarles que tiene un objetivo muy noble, tratando de apoyar a la población con más necesidad de Xochimilco. Este programa ha sido muy solicitado por las familias de las zonas más vulnerables y se trata de cubrir lo más posible de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. En el 2010 asignamos 1.200.000 pesos que benefició a 400 niños de estas zonas más marginadas. En el segundo programa evaluado, que es la atención infantil, recreativa y escolar, este va un poco más allá del análisis socioeconómico de las familias beneficiadas, ya que además otorga ayuda económica a niños de muy escasos recursos, que ya son estudiantes y que por alguna razón están en riesgo de abandonar sus estudios. Segundo programa, en el 2010 se otorgaron 700 becas, 350 en marzo y 350 en diciembre, y se destinó un monto de 1.400.000 pesos. Respecto a los resultados de la evaluación, aceptamos que tenemos deficiencias en la actualización del portal de internet. Es un asunto que a raíz de esto ya comentamos, y de inmediato vamos a corregir esta situación para que esté a disposición de todos los ciudadanos y que tengan fácil acceso. El padrón de beneficiarios del programa auditado y los de cuatro programas adicionales se encuentran disponibles en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a partir del 13 de agosto del año en curso. Existe ya un link desde la página oficial de la delegación. También aclaramos que el Programa Delegacional de Desarrollo 2009-2012 no está aún publicado en el sitio oficial, debido a que no hemos recibido la respuesta de la aprobación de parte de la Asamblea Legislativa. Ya está enviado, pero no lo hemos recibido autorizado. Sin embargo, hemos respondido ya a algunas solicitudes de ciudadanos a través de la Oficina de Información Pública, y lo hemos enviado con esa salvedad de que falta la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. También, respecto a las observaciones sobre la atención telefónica en referencia a los programas sociales, ya hemos girado instrucciones para que las áreas respectivas mejoren este aspecto. Sabemos que a veces el personal que está atendiendo no es el más adecuado, y estaremos ahí precisamente atentos para que tengamos gente que pueda informar muy claramente en el área de desarrollo social y participación ciudadana, que son las áreas que tienen este tipo de programas y servicios. Por otro lado, respecto a la observación sobre la inaccesibilidad de las instalaciones de la Delegación Xochimilco, que es un punto que también nos lo señalan, tiene efectivamente la delegación, por cuestión de espacios, dos edificios delegacionales: el que se ubica en el centro de Xochimilco, que es el más reciente, en el Foro Quetzalcóatl, y el anterior, que se ubica en Gladiolas. La Dirección General de Desarrollo Social se encuentra en el edificio de Gladiolas, y la Jefatura Delegacional, con algunas de las áreas, como es Administración y Jurídico, en el Foro. De ahí, pues, que estamos divididos, pero es básicamente por cuestión de espacio. Inclusive en Gladiolas estamos construyendo un edificio anexo para poder concentrar más las áreas y que estén más accesibles a la gente. En el siguiente año estaríamos ya ocupando ese edificio para concentrar ahí la atención de la ciudadanía. Aunado a esto, la Dirección de Participación Ciudadana, que es otra área que además tiene servicios de apoyo también en programas sociales, se encuentra las oficinas en el Deportivo Xochimilco, enfrente del edificio antiguo de la delegación, pero igualmente, como les comenté, estaríamos tratando ya de concentrar en estos dos edificios, Gladiolas y el anexo que se está construyendo, ahí estos servicios para mayor accesibilidad de los usuarios. Tenemos efectivamente que mejorar la señalización y las páginas de información para evitar confusión, aunque debo aclarar que para los habitantes de Xochimilco pensamos que no es una causa de confusión, porque tenemos muchas posibilidades, aparte de las oficinas centrales y de la posibilidad de internet. Comentaba yo que dentro de la propia organización de la delegación tenemos reuniones con los vecinos, audiencias públicas en cada uno de los pueblos y colonias de manera semanal, pero adicionalmente tenemos por tradición en los 14 pueblos y dos colonias de la delegación Xochimilco, específicamente en esos, una persona que denominamos coordinador territorial, que es nos facilita el contacto con la gente y que cada uno de los habitantes de esas zonas acude de manera inmediata con ellos, y eso nos da mayor facilidad para atención precisamente de la gente de Xochimilco. Sin embargo, sí tenemos que poner mucha atención, y es un compromiso que hacemos, de hacer las publicaciones necesarias, tener en las oficinas, diferentes oficinas delegacionales, precisamente la publicación de estos programas y la forma de acceso, así como ya lo mencionaba, la actualización de la página de internet. En lo que se refiere a la segunda evaluación sobre la transparencia de los 5 servicios públicos: alumbrado, drenaje, agua potable, tratamiento final de residuos sólidos y bacheo. Igualmente agradecemos las observaciones sobre la falta de actualización de la página oficial, y pondremos mayor atención también en el informe de los avances programático-presupuestales, mismos que se verán reflejados en el informe anual. También quiero comentarles que la programación presupuestal, precisamente respecto a la atención de estos servicios, en ocasiones no nos permite hacerla con la necesidad que tiene precisamente la población, por el desfasamiento que traemos. Precisamente en este año, para los recursos para compra de materiales, herramientas, pues pudimos disponer hasta el segundo semestre en algunos casos. Esto es que la posibilidad de atención se nos reduce mucho, y precisamente de servicios tan importantes como es el alumbrado público, el agua potable y de los residuos sólidos. El bacheo lo tenemos junto en una partida donde trabajamos pavimentación, repavimentación y bacheo. Aquí el compromiso es que vamos a tratar que mensualmente, de acuerdo al avance que tengamos en este rubro de bacheo y en los demás, poderlo especificar, porque se nos mueve de acuerdo a la demanda y a la disponibilidad de material que tenemos, porque cuando el presupuesto no nos permite tener el recurso suficiente para cubrir toda la necesidad, pues lógicamente la disponibilidad en cada una de las acciones pues puede disminuir, o nos puede podemos tener pues la suficiencia. Sin embargo, por fortuna este año para la cuestión de bacheo hicimos la previsión y pensamos que tenemos cubierto para concluir en el año con esta actividad. También comentarles respecto a los mecanismos de vinculación entre las autoridades delegacionales y la población, es decir, la forma en que los ciudadanos pueden presentar solicitudes. Efectivamente, tenemos CESAC, tenemos Ventanilla Única, pero también tenemos de manera importante mecanismos como los que les comenté: audiencias públicas, recorridos de un servidor y de los funcionarios de la delegación, y de manera importante también comentarles que el coordinador, los coordinadores territoriales que hay en cada pueblo, nos permiten o le permiten a la comunidad, porque es el primer contacto en cada una de estos pueblos y colonias, de poder tener acceso a poder hacer su demanda de alguno de los servicios. En CESAC, vía telefónica, personalizada, a través de las audiencias públicas, en fin. Adicionalmente, a través de la coordinación que tenemos con la Procuraduría Social, a través del 072, de Locatel, de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México y de las oficinas centrales del gobierno del Distrito Federal. Vamos, son todos los medios. Sin embargo, pues vamos a complementar de acuerdo a las recomendaciones que se nos hacen en este rubro. También quiero aclarar el orden de atención a las solicitudes. Digo, tratamos de que sea en función de cómo nos están ingresando a la delegación, de acuerdo a la disponibilidad, como ya lo mencionaba, de los materiales y herramientas que tenemos. Referente a los mecanismos de participación ciudadana, es cierto que no tenemos la información en internet, lo cual tenemos que corregir y mejorar. Sin embargo, igualmente les comento que la posibilidad que nos dan las audiencias que realizamos nos permite ahí, adicionalmente a que atendemos a la comunidad, entregamos una serie de información a través de folletos, pósters a las comunidades cada semana que estamos en una colonia o pueblo diferente. Les proporcionamos información de manera escrita para que sepan adicionalmente todos los servicios que la delegación puede prestar en cada uno de los rubros. Finalmente, quiero comentarles que reconocemos que en Xochimilco tenemos rezagos de transparencia, pero estamos tomando medidas importantes que mejorarán sustancialmente el acceso a la información y el cumplimiento a la ley. Agradezco nuevamente la invitación y quedo a sus órdenes para si hay alguna pregunta o participación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor delegado, por esta puntual, digamos, contestación a cada una de las cuestiones que fueron sugeridas por las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo por este compromiso que se asume de hacer las suyas e irlas incorporando en medida de las posibilidades y de reconocer que si, bueno, hay algunos rezagos, estos, digamos, se irán supliendo y que hay la voluntad, digamos, para hacerlo, que creo que esto es muy, muy importante en este aspecto. Voy a dar ahora la palabra al licenciado Carlos Hernández Mirón, que como ya había dicho es el director de Desarrollo Social de la Delegación Tlalpan, quien viene en representación del señor delegado, quien nos hará sus comentarios.
Muchas gracias, maestro Guerra Ford. A nombre del señor delegado Higinio Chávez García, agradecemos esta invitación, agradecemos el interés de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, a los comisionados y comisionada del InfoDF, la invitación. El señor delegado, por medio de un servidor, desea transmitir lo siguiente. Consideramos que es muy importante tener este tipo de reuniones. Las vemos como la alternativa necesaria para poder ir mejorando en mucho el actuar de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal y poder alcanzar de alguna manera el objetivo de que cada delegación en el Distrito Federal podamos convertirnos en una vitrina donde el ciudadano pueda estar observando las labores de los servidores públicos. Recibimos con mucha atención y preocupación también y ocupación las observaciones vertidas, principalmente en esta situación en particular de la delegación de Tlalpan, el equipo Pueblo, Asociación Civil, las observaciones que se han realizado, y quisiera narrar algunas de ellas. Las observaciones principalmente tienen que ver con la revisión de 21 programas sociales en la delegación de Tlalpan. Sin duda, estamos entendiendo en este momento que necesitamos actualizar mucho mejor nuestra página web, porque tenemos 48 programas sociales, no 21 programas sociales. Esto es muy importante. Y se diversifican de manera muy interesante porque la conformación de la delegación de Tlalpan es tan diversa. Es la delegación en extensión territorial más amplia del Distrito Federal. Contamos con una zona de pueblos, 8 pueblos originarios, la zona del Ajusco Medio, la zona de Villacuapa, completamente urbanizada, con servicios de muy buena calidad, la zona centro y la zona de Padierna Miguel Hidalgo. Eso es importante porque nos referían en las observaciones la poca posibilidad de accesar a esta información por medio de Internet. Nosotros queremos informar, porque así ya lo comenzó a instrumentar el señor delegado, es comenzar de manera inmediata a la actualización de la página web que tenemos. Contamos en la delegación de Tlalpan con varios cibertlalpan que son de acceso gratuito para la revisión de los programas sociales. Esa es una red, es una infraestructura muy importante con la que se cuenta en Tlalpan, que cualquier ciudadano o ciudadana puede estar accediendo a este espacio para poder revisar la información y los programas con los que cuenta la propia delegación. A esta infraestructura que ya se cuenta desde hace algunos años, se suman dos espacios más que tienen que ver con mayor acceso a Internet, a computadoras, que son las aulas digitales y que se encuentran ubicadas estratégicamente en la delegación de Tlalpan, principalmente en la zona de los pueblos, que consideramos que es una zona alta en la montaña de la delegación de Tlalpan, y también en la zona del Ajusco Medio, en donde se encuentran las colonias con un nivel económico bajo, con que se encuentran algunas de esas colonias con un alto índice de marginalidad o de marginación, en donde a veces el acceso al Internet no es posible. Tenemos ubicados estos espacios en donde cualquier ciudadano o ciudadana puede estar accesando. Nos comentaba también dentro de las observaciones, y quisiera agradecerle al maestro Luis Pineda, coordinador de fortalecimiento municipal y local del DECA, Equipo Pueblo, Asociación Civil, estas observaciones, y a la licenciada Gabriela Morales. Mencionaba la plataforma en donde tienen que estar muy claros los servicios que otorga cualquier demarcación territorial o delegación. Quiero comentarle, licenciada, que en este caso lo estamos actualizando, ya lo tenemos listo, lista esta plataforma. De hecho, en el monitor podemos ir viendo cómo se está ya actualizando o ya se cuenta esta información con días anteriores para que los ciudadanos puedan estar accesando. El señor delegado está haciendo eco de manera inmediata a las observaciones que ustedes nos han señalado. Revisábamos también dentro de las observaciones, y bueno, aquí tenemos en la delegación de Tlalpan el edificio principal, que por las observaciones que ustedes nos comentan tiene una capacidad de acceso favorable, aunque es un edificio histórico y tenemos que estar solicitando permiso a las autoridades para hacer cualquier adecuación. Tanto el edificio delegacional y la Dirección General de Desarrollo Social se encuentran en la misma manzana, en la misma ubicación. El ciudadano no se desplaza. Aquí ustedes nos recomiendan, bueno, nos hacen la observación de que sí hay una posibilidad de fácil acceso para el ciudadano, poderse acercar. Esto lo hemos mejorado. Quisiera dejar en esta mesa que se han hecho algunas adecuaciones también en las últimas semanas de acceso para personas en sillas de ruedas o que ocuparan bastones o andaderas, principalmente para desplazarse de un lado a otro. Hemos hecho las adecuaciones, ya que la Dirección General de Desarrollo Social se encuentra en el Parque Juana de Asbaje y se acaban de hacer apenas algunas rampas que ayudarán en mucho para que las personas con alguna discapacidad física puedan estar accesando. Uno de los programas que se observaron fue el de programas apoyos alimenticios complementarios. Este es un programa muy importante, aunque limitado. Coincido con el ingeniero González, jefe delegacional de Xochimilco, que también pasamos por un año complicado en términos financieros, y hoy tuvimos solamente, o lo hemos tenido, 1,000 apoyos de esta naturaleza, en donde ustedes nos observan que los padres de familia tienen que acercarse a las primarias para poder acceder a este programa. Desgraciadamente, el número tan limitado de apoyos no se compara en ningún momento con el número de solicitudes que nos hacen los ciudadanos. Y hoy el ciudadano va directamente a la oficina a hacer la petición. Sí, tenemos que aclarar que en internet, en la página, tiene que estar la información muy puntual, hasta cuántos apoyos podemos estar otorgando, que esto estaría ayudando también no a inhibir que se acerquen los ciudadanos, sino más bien informar y que quede claro que el límite, exactamente, que es limitado y que no es universal. En esto ustedes nos están haciendo la observación y lo tendremos que estar llevando a cabo. Nos comentan también dentro del número de observaciones que realizaron y que las aceptamos completamente en la mayoría de sus términos, la información, lo que tiene que ver con carteles, con trípticos, con dípticos, con carpetas, que puedan ayudar a que el ciudadano o ciudadana tenga la información, a lo mejor no en tiempo muy pronto, pero que sí tenga la información para poder saber cuáles son los programas con los que cuenta la delegación. Traemos una carpeta que quisiéramos dejar también, porque son testigos, nos sirven, son testigos en donde nosotros publicamos algunos trípticos, dípticos, volantes y carpetas, en algunos casos fotocopias. Eso sí lo tenemos que comentar con todas sus letras. Son fotocopias que hemos realizado para que se entregan a distintos ciudadanos y que se entregan directamente, como lo comentaba de igual manera el señor delegado de Xochimilco, en giras, en audiencias públicas, en recorridos, en citas directamente dentro de las oficinas de las delegaciones. Entregamos también esta información. Esta información se hace pública de esta manera. Es importante también saber que podemos contar con la colaboración del InfoDF y con las organizaciones ciudadanas para que sepan que es una alternativa que también las demarcaciones territoriales ocupamos para estar informando. Esto es muy importante. Si podemos sumar los cibertlalpan, en el caso de Tlalpan, las aulas digitales y la información que estamos imprimiendo, yo creo que sería también útil, considero yo, para las organizaciones, para las asociaciones civiles, también tener esta información que podrían determinar en algún momento el trabajo que se está haciendo en cada una de las delegaciones. Otra de las observaciones que nos han hecho de manera muy puntual y que también estamos en la obligación de atender, así nos los ha instruido el señor delegado, es este tema tan lamentable de que llegue el ciudadano a algún espacio de gobierno a solicitar cualquier información y que nuestros compañeros y compañeras colaboradoras y colaboradores estén en alguna otra actividad como desayunando y no prestando la atención debida. El señor delegado nos ha instruido que comencemos de manera inmediata a la capacitación, por lo cual nosotros solicitamos al Info, en la medida de las posibilidades, el apoyo para poder también llevar a cabo. Ya nos han ayudado, quiero mencionarlo, nos han apoyado de manera constante, queremos agradecerlo, maestro Guerra Ford, el apoyo que nos ha dado a la delegación de Tlalpan, pero en mucho se acaba la labor del servidor público cuando tiene todo el interés de hacer tantos recorridos a la semana, tantas audiencias públicas, atender a tantos ciudadanos en la oficina, hacer un sinnúmero de actividades y que el ciudadano llegue a pedir una información y nos digan, es que encontré pintándose las uñas a la que estaba atendiendo la mesa. De nada sirvió ya que se hayan hecho recorridos porque la percepción del ciudadano es, esto no cambia en ningún momento. Entonces, sí, nosotros lo recibimos, hacemos eco de la recomendación y se están tomando cartas en el asunto, y yo creo que sería muy importante que pudiéramos colaborar de manera conjunta las organizaciones con el Info, la delegación en Tlalpan, para poder llevar los cursos de manera necesaria a nuestra delegación y poder actualizar a nuestros compañeros, sean de base o sean de estructura, no hay excusa, tenemos que estar apoyándolos para que tengan una mejor información con respecto a atender a los ciudadanos. Es verdad, en otra recomendación, los padrones de beneficiarios no están actualizados en muchos casos, no están con la información necesaria. Aquí es lo mismo, tenemos que estar esperando la revisión y autorización también de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y aquí estamos sentados algunos compañeros y compañeras que en algún momento fueron legisladores. Yo creo que tenemos que revisar también, solicitamos que tengamos una mesa también un poquito más amplia con legisladores, porque en el aspecto de los padrones tenemos las demarcaciones hasta el último día de enero para poderlos publicar. Nosotros nos encontramos en esta situación cuando ingresamos en este ejercicio administrativo de 3 años. Tuvimos que publicar el padrón del 2009. Los padrones son altamente dinámicos, queremos compartir esto con ustedes. Son altamente dinámicos, se modifican de manera constante. Tenemos chicos, en el caso de los programas alimenticios, a niños del nivel primaria. Hay chicos que desgraciadamente dejan de ir a la escuela, otros que terminan el ciclo escolar, porque solamente este programa es para niños de segundo a sexto grado de primaria. Los chicos que salen en el último ciclo escolar, en el último año del ciclo escolar, tenemos que estar actualizando. Entonces, se nos complica mucho tener un padrón actualizado a más tardar el último día de enero, porque es cuando comienzan los ejercicios fiscales para las delegaciones, con una observación en particular. No podemos estar invirtiendo recursos que no sea en preinversión. No están considerados por la ley, por el marco normativo, los programas sociales, solamente las necesidades más prioritarias que puedan ser servicios. Entonces, aquí también nos encontramos las delegaciones en una situación de considerar, y esperamos que también de manera conjunta podamos ampliar estas observaciones, las hemos hecho y las hemos y estaremos también mencionándolas en las próximas comparecencias dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En lo que tiene que ver con el investigador, ya no, ¿cómo le denominaron ustedes? No es sustituto ni espejo, simulado. No, ya el investigador, me refiero al que ya fue, desgraciadamente fue, llegó a la Dirección de Desarrollo Económico, que depende de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable. Obviamente, en ecología también tenemos programas sociales. No llegó directamente a desarrollo social, pero sin duda esto es muestra clara que hasta estamos direccionando mal, porque falta información. Tenemos que publicar más información donde diga claro, esto es desarrollo social, esto es ecología y medio ambiente, y aquí estos son los programas que tratamos, y ecología trata estos programas. Sin duda tiene que ver con la información necesaria y la publicación, como ustedes lo comentan, de los programas que maneja cada área. Realmente son medidas que no nos parecen en ningún momento complicadas y que son sencillas de atender, pero no lo hemos hecho. Entonces lo tendremos que estar revisando. Ya me pasaron la notita que tengo 3 minutos, yo creo que ya llevo más de 3 minutos. Voy a concluir, una disculpa, solamente para concluir. Aceptamos y atenderemos, señores y señoras de las organizaciones, comisionados del InfoDF, las observaciones que nos han hecho llegar amablemente. Y no antes de terminar, quisiera reconocer el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, que es el día de hoy. Y aquí hay muchas mujeres, y este día no ha sido solamente por el esfuerzo de los gobiernos, sino sobre todo de las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales, que muchos de nosotros hemos transitado por esos espacios en algún momento. Muchas gracias a todas y a todos.
Bueno, en primero agradecer al licenciado Hernández por estos valiosos comentarios. Hay algunas cosas importantes, bueno, esta inclusión ya de lo del sistema de artículo 19 para los servicios delegacionales, que bueno, hay otros delegados que están en ese sentido. La idea, y como ya lo dijo el propio artículo 19, pues lo que se trata es que esté actualizado, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder darle seguimiento, pero qué bueno que algunas cosas ya se vienen retomando y otras, bueno, al paso del tiempo se vendrán realizando. Aunque no es un tema de transparencia, y simplemente para el director también social que sí, la gente evalúa, lo que nos hemos dado cuenta con muchos delegados es que a la hora que les evaluaron si su padrón estaba publicado, pues dice, no estaba publicado porque yo te publiqué el del año, porque el de este año todavía no lo tengo, no estaba operando, etcétera, que es el mismo asunto. Y aquí platicando con el director, con Daniel, pues me decía, lo que pasa es que está evalúa, lo cual está bien, pero el problema es que ahora pues no nos sueltan los recursos y evalúa no nos da, digamos, el visto bueno. Entonces, bueno, problema, me decía que este año fue atípico, esperamos que sea este año el atípico, cuando inició el proceso de que evalúa hoy también tiene que dar, y qué bueno, vuelvo a insistir, el visto bueno para que sus programas sean más consistentes, pues puedan lograr los objetivos que se plantean, estén bien focalizados cuando es el caso, etcétera. Pero sí, digamos, ver este asunto en la implementación, que no nos corresponde como instituto, y que obviamente ahí los legisladores también tienen mucho que ver, pero una mala instrumentación lleva a una mala opacidad. O sea, decir, no, pues es que entonces no hay padrones, o ya es tan poco el tiempo que hay que gastar el dinero, porque el recurso. Entonces, todo esto, pues obviamente, implica o tiene sus implicaciones en cuestiones de transparencia o en los propios portales, que luego los ponemos mal. Es que no publicaste los padrones, pues es que todavía no hay padrones, no, es que ya estás, ya la ley dijo que es en marzo cuando tienes que publicar, no, bueno, pues es que evalúa, todavía no los evalúa, y al final todavía nos da el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todo esto tiene repercusiones en términos de la transparencia. Y esta última cuestión del usuario simulado, pues no estuvo tan simulado, por lo que nos dimos cuenta, porque fue fácilmente detectable que lo hayan orientado mal, pues bueno, si eso le pasa a un usuario simulado, imagínense lo que le pasa a los ciudadanos. Pero bueno, digamos, estamos en la idea de que estos tipos de cosas se mejoren. Bueno, voy a dar la palabra al licenciado Daniel Salazar, perdón, quien es el director también general, igual que el desarrollo social de la delegación Venustiano Carranza, quien nos dará sus comentarios.
Muchísimas gracias. Es un gusto estar en esta mesa compartiendo espacio con el maestro Oscar Guerra Fór, presidente comisionado del InfoDF, y por supuesto con la comisionada y comisionados, con los representantes de las organizaciones sociales, con los representantes del gobierno, con el representante de EvalúaDF y por supuesto con el ingeniero Manuel González, delegado Xochimilco, jefe legacional, mejor dicho, y con Carlitos Hernández Mirón, compañero de Curul en la anterior legislatura. Inclusive él iba a hacer una pequeña broma, dije que parecía diputado el tiempo que se te llevó. Espero yo no parecerme también diputado con el tiempo que nos vamos a llevar en las respuestas. No, en realidad me parece que este ejercicio es un ejercicio que no tiene desperdicio desde ningún punto de vista, nos sirve a todos. Se escribe en un proceso de larga transición democrática en nuestro país, con la aparición de instituciones como el IFE a nivel federal, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos en ese mismo nivel, o los organismos estatales de derechos humanos, o los institutos electorales estatales, o en este caso el InfoDF, evalúa mismo. Y qué bueno que haya organizaciones sociales que representan sectores organizados de la sociedad civil, que se esfuercen todos los días y de manera permanente, porque quienes estamos haciendo un ejercicio de gobierno, pues cumplamos no solo con la ley, sino que también garanticemos los derechos de los ciudadanos, en este caso de acceso a la información. El jefe delegacional de Venustiano Carranza, el licenciado Alejandro Piña, está convencido de la importancia de estos ejercicios, y ofrezco una disculpa porque precisamente estos vaivenes de los presupuestos que está en boga la discusión, reuniones de cabildeo, no le permitió estar en esta reunión, pero sí me pidió de manera muy puntual que transmitiera el compromiso que su gobierno tiene en materia de transparencia y acceso a la información, asumiendo desde ahora que las observaciones que le han hecho llegar y que nos ha sido transmitido al gabinete de gobierno, vamos a irlas atendiendo de manera muy puntual. Y entraría en materia, retomando lo que el maestro Oscar Guerrafo reflexionaba hace un par de minutos, en el sentido de que este es un año atípico y que, bueno, no quisiera que sonara ni a pretexto ni a justificación, pero evidentemente el que se le dotara de facultades al Consejo de Evaluación de la Política Social, Evalúa DF, para que ellos nos aprueben en este año los programas sociales, de alguna manera nos ha ido desfasando, pese al esfuerzo que ha hecho el Consejo de Evaluación. De alguna manera lo hemos atiborrado de solicitudes desde el principio de año para que nos fueran a aprobar los programas. Evidentemente el ejercicio tampoco es tan sencillo. Quisiera yo retomar un punto muy particular en algunas de las publicaciones, en el caso de los lineamientos para la formulación de programas específicos, en donde de manera crítica se señalaba que tenemos una confusión importante en el Distrito Federal en cuanto a la política social. Es muy común la confusión entre acciones y actividades institucionales con programas específicos, con programa delegacional o con política social en toda la entidad. Y entonces se plantea como un ejercicio de alineamiento gradual, y este año pues es el segundo en ese sentido. El año pasado el proceso de autoevaluación de los programas sociales, este año una segunda etapa, pero además pasar por el tamiz de la aprobación del Consejo de Evaluación, y ya en este momento pues estamos en la etapa de esperar la aprobación de los programas para el 2011. Aprobados por Evalúa y luego liberar los recursos, así lo disponen los diputados de la quinta legislatura, estaremos en condiciones de publicar nuestras reglas de operación. Y en ese contexto, varias de las observaciones que aquí nos señalan, pues serán incluidas en esas reglas de operación, como es de manera particular la periodicidad o la vigencia del programa. Entonces, quisiera ser muy enfático en ese tema. En Venustiano Carranza asumimos este proceso como un proceso de alineación de la política social. Y en cuanto a las observaciones particulares, la que asumimos de manera inmediata es efectivamente la falta de un link para los programas sociales. Esto ya se está procesando por el área de informática de la delegación, y estamos seguros que pronto podremos contar con esta liga en la página principal de la delegación. Sin embargo, hay algunas precisiones que tendría que señalar. En el caso de Venustiano Carranza, los programas fueron publicados en la Gaceta del 3 de febrero, no la del 29 de enero, como nos ha sido señalado en la carpeta. Quisiera señalar que nosotros enviamos para publicación los padrones al mismo tiempo a la Consejería Jurídica, a la Asamblea Legislativa y al Sistema de Información de Desarrollo Social, y no aparecen los padrones en el Sistema de Información de Desarrollo Social. Estamos checando para que, si hay que volverlas a enviar, pues las enviamos de nueva cuenta y sean subidas al CIDESO. Y en el caso de la Gaceta, por alguna razón, no sé si por economizar espacio, en nuestro caso, solo se publicó la lista de los programas, más no los padrones completos, no obstante que fue enviada la información. En el caso de la Asamblea, bueno, estoy muy claro que se envía a la Comisión de Desarrollo Social, y bueno, ahí hacen algún análisis y no se publican por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, nuestro compromiso es que en este link que se está construyendo, bueno, allí se coloquen todos los padrones, aclarando que efectivamente era muy difícil poder publicar al último día de marzo, cuando empezamos de febrero a junio a enviar los programas para aprobación del Consejo de Evaluación. Aún más, pues, hay algunas actividades o programas que todavía recientemente, en las últimas semanas, hemos estado enviando al Consejo de Evaluación para su aprobación, por su naturaleza. Pongo como ejemplo, en el caso de nosotros, que vamos a celebrar el fin de año con un programa cultural de posadas, y vamos a entregar pavos. Entonces, pues es difícil, bueno, es imposible, materialmente imposible, pues publicar un listado de beneficiarios cuando aún el evento no se realiza. O pondría otro ejemplo, como es el caso de la entrega de estímulos económicos y de PANS a quienes son los deportistas que logran alguna medalla para la delegación. Y uno los puede presumir, pero la Venezuela Carranza, por cuarto año consecutivo, ha logrado el primer lugar en los Juegos Distritales. Pero mientras se desarrolla todo este proceso que lleva varios meses hasta su culminación, la semana pasada estábamos entregando los apoyos, entonces estamos apenas en condiciones, por ejemplo, de publicar este padrón de beneficiarios. Y aquí señalaría, cuando nosotros mandamos nuestro programa a su aprobación, el Consejo de Evaluación nos dijo, este por su naturaleza no necesita aprobación de nosotros porque en realidad es una actividad institucional, no es un programa en sí mismo. Entonces aquí ya tenemos como una controversia, ¿lo publicamos o no lo publicamos? Entonces creo que va a pasar o van a transcurrir muchas veces como estas para ir teniendo claridad de qué sí se tiene que publicar y qué no se tendrá que publicar en aras de cumplir con la ley. Por otro lado, una de las observaciones también muy puntuales es que no contamos con el programa delegacional de desarrollo social, efectivamente. Para la aprobación de los programas específicos para el 2011, los que repitamos del 2010 al 11 o los nuevos, necesariamente van a tener que ser congruentes con el programa delegacional de desarrollo social. Ahí entonces ninguna delegación nos vamos a escapar a tener que cumplir necesariamente con este requisito. En el caso de Venustiano Carranza, ya fue publicado el 18 de noviembre en la Gaceta Oficial, por supuesto que se da parte de del link que está en proceso de construcción. Y por otro lado, no quisiera como caer en una controversia sobre el asunto del usuario simulado o sobre las llamadas telefónicas, en donde de pronto la percepción de quienes nos visitaron o nos hicieron la llamada telefónica pues era bastante regular, en el sentido de que, bueno, pues sí nos atendieron, pero el trato quizás no fue el más adecuado o la información no fue la más precisa. Nosotros creemos que difícilmente se puede dar con mucha puntualidad la información vía telefónica por las características y por la infraestructura con la que contamos. Tenemos la obligación de tener austeridad republicana para eficientar los recursos y la verdad es que pocas líneas telefónicas tenemos. Entonces, y para toda la operación, no solo de desarrollo social, sino de la delegación, es bastante complicado este instrumento, lo reconocemos, pero no es por falta de voluntad, sino son las propias circunstancias las que nos ponen en esta tesitura, de tal suerte que, sin dejar de atender las observaciones en cuanto a las mejoras, creemos que hay otros mecanismos que pueden ser más efectivos, como es el propio Internet, y en el sentido la importancia de que contemos con este link, para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información en relación a los programas sociales, su forma de acceder, la periodicidad, etcétera. También quisiera asumir que efectivamente nos hace falta la parte de las listas de espera. Lo que normalmente se publica pues son los que son beneficiados, pero no la lista de espera, que en el caso de Venustiano Carranza es muy importante, toda vez que la forma de acceder al programa pues es a través de la lista de espera, porque estos programas se fueron construyendo a partir de la demanda ciudadana, a través del CESAC, a través de solicitudes directas al jefe delegacional, a las direcciones territoriales o directamente en las oficinas de desarrollo social, de tal suerte que pues, se hace una lista de espera para poder acceder y como ya aquí lo precisó el licenciado Carlos Hernández Mirón, efectivamente los padrones son bastante dinámicos. En el caso de nosotros, en Venustiano Carranza, que nos evaluaron dos, que es el de ayudas a niños de primaria y a jóvenes de secundaria, en agosto, pues salen en bloque los de sexto año de primaria y los de tercero de secundaria. Entonces, pues ahí los que pueden acceder son los que están en la lista de espera. Entonces, el padrón del principio de año es uno y el padrón a finales del ejercicio fiscal ya es uno diferente. Y la verdad es que eso también nos mete en complicaciones cuando nos hacen auditorías, porque siempre decimos al auditor, ¿cuál quieres que te demos? ¿El de principio de año o el del final de año? Porque si no vas a encontrar inconsistencias, ¿no? No en el número, sí, en cuanto a los niños y adolescentes y jóvenes que son beneficiarios. Y por otro lado, en aras de mejorar o de hacer más accesible la atención a cualquier ciudadano que quiera solicitar su acceso a los programas sociales, y coincidiendo con una observación que nos hicieron por parte de una organización que se dedica a evaluar a las delegaciones en cuanto a acceso a las personas con discapacidad, en el próximo año se van a destinar recursos para llevar a la planta baja, la oficina de grupos vulnerables, que es donde prácticamente se concentran el 80% de los programas sociales. Entonces, con esto podríamos mejorar las condiciones materiales de quienes dan el servicio. El espacio obviamente es más amplio, es mucho más amplio, y por otro lado también va a ser más accesible a las personas con discapacidad, porque ya no tendrán que subir hasta el segundo piso. Nos habían hecho la recomendación de que modificáramos el inmueble, pero como tiene una declaratoria como patrimonio artístico, aquí ya también lo apuntaba el licenciado Carlos Adán Mirón, es muy complicado lograr la liberación para que se puedan hacer adaptaciones, o por ejemplo poner una rampa o un elevador adaptado. Entonces es más factible trasladar este espacio a la planta baja, y es lo que tenemos en puerta, en donde obviamente incluye las consideraciones que nos han estado, que nos llegaron en la carpeta, para que tengamos carteles que los tenemos, pero que normalmente los manejamos en jornadas en que el jefe delegacional encabeza, se denominan transforma, y que vamos a las colonias en cuatro puntos diferentes en forma simultánea los lunes, miércoles y viernes, y ahí es donde se maneja de manera más común el material de mano, donde van todos los requisitos y la forma de hacer la solicitud y todo el proceso que se tiene que seguir. Entonces, en ese sentido, es compromiso de la delegación mejorar este aspecto, no solo por la accesibilidad de las personas con discapacidad, sino también en aras de que cualquier ciudadano insista tenga la información oportuna para tener la posibilidad de acceder a los programas. Pues, para no abusar del tiempo, quisiera dejar ahí los comentarios.
Muchas gracias, licenciado Salazar. Bueno, con esto concluiríamos la etapa de lo que son las reacciones de las delegaciones al diagnóstico. Yo, bueno, destaco en las tres que hemos escuchado la voluntad para retomar estas observaciones, estas ideas de mejora como áreas de oportunidad, algunas que ya se han venido avanzando, implementando en alguna delegación. Y yo les propondría, si no hay otra intervención, que podamos llegar a la misma conclusión que hemos llegado en las otras tres mesas, y compromiso, más que conclusión, compromiso, de que primero ustedes nos puedan entregar, los que traen documento escrito, el documento. Nosotros nos dedicaríamos en un plazo no mayor a 10 días en hacer una minuta de lo que fueron estas reuniones, pero sobre todo con una etapa final que tuviese que ver con los compromisos ya más específicos que van a venir, obviamente, las propuestas realizadas para cada delegación, con el objeto de que pudiéramos darnos un plazo, o darles un plazo más bien, de aquí a finales de febrero, para en febrero ustedes nos pudieran hacer algún informe de cuáles son los avances que en esta materia han tenido las delegaciones en base a las recomendaciones, y pudiéramos juntarnos pues a hacer públicos estos mismos avances. Y ahora sí, digamos, ustedes serían los que dieran el documento y nosotros reaccionaríamos a las organizaciones civiles, pues digamos, para ver este cumplimiento, el cual teníamos que tener también con una semana de anticipación para poder cotejar, digamos, el cumplimiento. Esa es la propuesta que hemos visto en las mesas. Obviamente vamos a hablar de aquí a febrero de compromisos que sean posibles en tiempo, ¿no? Hay otros que tienen más cuestiones de maduración, como esta cuestión de coordinarse tiempos con la asamblea, que también debemos retomar y en su momento pues ver qué podemos abonar para esta cuestión, ¿no? Eso es lo que yo les propongo, que les digo la conclusión que hemos llegado en las otras tres mesas, y no sé si alguien más quisiera intervenir. Si no, yo daría por terminada esta cuarta mesa, sin invitarlos a aquellos que pertenecemos a la mesa de diálogo y a aquellos que se quieran también quedar, a que podamos conocer cuál es el avance y los resultados que ha tenido lo que fue, si no mal recuerdo, la tercera mesa, que se refirió a programas sociales, pero a programas sociales en la Administración Pública Centralizada. Ya se hicieron las mesas, se hicieron propuestas, y la idea es que aquí, bueno, se nos va a informar de qué cuestiones. Creo que hay cosas muy específicas que se ha avanzado importantes, y otras están en camino. Una de ellas, aunque dicen es el programa único de beneficiarios, hoy denominado Red Ángel en el Ciclo Federal. Entonces, le cortaríamos aquí esta parte. Daríamos un receso de unos 3 minutos simplemente para que se retiren nuestros invitados, si así lo desean, especiales, y iniciaríamos los trabajos dejándole yo la palabra al comisionado Agustín Millán, que es el que ha coordinado esta mesa.